¿Cómo no? Eso de que el mundo te ha hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Feliz tarde y feliz resto de semana para todas las personas que están aquí conectadas con la Radio Nacional de Colombia para escuchar unos minutos estas historias en Alta Voz. Para nosotros, como siempre, es un verdadero placer que las ondas de la radio movilicen las emociones, el placer, la sorpresa, la alegría, en ocasiones también la nostalgia, todas las emociones que tienen las historias que aquí compartimos con ustedes, historias que vienen en los libros que ustedes pueden conseguir en las bibliotecas públicas de nuestro país, en las bibliotecas escolares, en la biblioteca digital, en todas las opciones que tenemos en Colombia para poder acceder a historias, muchas de ellas de esas que llamamos clásicas. ¿Qué será eso de un cuento clásico? ¿Ustedes recuerdan algún cuento clásico en el colegio, en la escuela o en la universidad o en el trabajo o en la familia o con sus amigos? ¿Les han hablado de los cuentos clásicos para niños y para niñas? ¿Los niños será que le pueden preguntar ahí a sus padres y a sus maestros? Pues bienvenidos, tenemos un episodio muy especial y ojalá sea de su agrado. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar también a estas personas que hacen parte de Historias en Alta Voz, que siempre nos traen un regalito, un personaje, un misterio, un juego de palabras y una frase. El personaje con don Víctor Muñoz. Señor, bienvenido a Historias en Alta Voz.
Señor Andrés, muy buenas tardes. Compañero Alexander, compañero Luchito, compañera Liliana allá en Medellín. Espero estén muy, muy bien, al igual que todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Como todas las tardes, les traigo un personaje que espero lo puedan descubrir. Voy a ir dejando una serie de pisticas para que ustedes vayan aproximándose a este personaje del día de hoy. Pues resulta que nuestro personaje básicamente es la mascota de un molinero muy, muy, muy pobre, ¿sí? Pero esta mascota no es como el resto de mascotas que nosotros tenemos en nuestras casas. Esta mascota tiene propiedades antropomórficas, es decir, que tiene ciertos atributos o ciertas características que solo son de los seres humanos. Esta mascota tan especial de este molinero puede hablar, puede planear, puede pensar, pero entre todas las cosas tiene una astucia que pocos pueden llegar a alcanzar. A ver, ¿será que ustedes han conocido en la literatura mascotas con estas características? ¿Algún animal que tenga estas características que yo les he descrito? Liliana, a vos que te gustan tanto los animales, ¿hay alguno que te recuerde en la literatura y en las historias que has leído este personaje que estoy describiendo?
¿Y será que es un animal que tiene una cola así como muy peluda, como muy espolvoreada? Pero que además tiene un calzado muy elegante.
Pues sí, Liliana, ya veo que le diste al personaje. Efectivamente tiene una cola y en alguna parte de la historia se coloca una botas. Pero les voy a dar otras pisticas. Este personaje, aunque seguramente se remonta siglos y siglos atrás, su primera aparición en un texto escrito fue en el año de 1695, o sea que es una mascota antiquísima, 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 que sigue rondando en los cuentos infantiles. A ver, Alexander.
Yo pensando que era uno de esos personajes de Guardianes de la Galaxia.
¿No? ¿Un mapache?
El mapache.
¿No? ¿No? No, no, señor.
No, no es por el lado de los Avengers. Luis Carlos, ¿qué dirá? ¿Alguna idea o dejamos que de una vez Víctor nos resuelva el misterio?
No, yo me voy a copiar de su palabra. Esa es una mascota clásica.
Una mascota
clásica. De cuentos clásicos.
De cuentos clásicos. y el nombre del papá, o al menos del que lo recogió, el que lo adoptó, es Charles Perrault. ¿Les suena?
Es que yo iba a preguntarle si era una mascota clásica también de los escritores.
De los escritores, de las personas que trabajan en la casa, de los oficinistas, de las bodegas, en todas partes está esta mascota. Pues resulta que Liliana nos dio la mejor pista. Se trata ni más ni menos que el gato con botas. Otro personaje que ha rondado la literatura infantil, ha rondado los cuentos, ha rondado el cine y ha rondado hoy por aquí en Historias en Altavoz. El gato con botas, publicado en 1695, de Charles Perrault.
Historias en Altavoz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en Altavoz.
Tantas historias que hemos, tantas canciones además que hay sobre el gato con botas, y vimos al gato con botas en Shrek, después tuvo su propia película en la voz también de Antonio Banderas, esto para, pues para las dos versiones, para el español y para el inglés. Gato con botas, hoy personaje, hablamos ahora de interrogantes, de misterios que siempre nos trae Liliana Munera, o también aquellas preguntas que nos llevan a hacer uso de la imaginación o que van ejercitando y estimulando nuestra curiosidad. ¿Cuál será la pregunta? Liliana, muy buenas tardes y bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, amigos, compañeros de mesa y a todos los oyentes que nos escuchan en sus casas. Un abrazo muy, muy grande. Estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí y hoy les traigo una pregunta que es muy sencilla, pero que es evocadora. ¿Cuál es ese personaje del libro que ustedes más recuerdan, que se les quedó grabado en la memoria o de pronto en el corazón? Yo, por ejemplo, quiero contarles que uno de los personajes que más recuerdo es el Super Zorro, porque también es un personaje así astuto, un personaje que era muy ingenioso, muy parecido al personaje del día de hoy, que es el gato con botas. Entonces, ¿cuál es el personaje favorito de ustedes, de esos libros que han leído?
Uy, es que hay tantos, hombre. Yo quiero decir, para, a ver, ¿cuál puede ser para arrancar un personaje que me haya gustado mucho? A ver, compañeros, ¿algunos ya tienen alguna decisión sobre eso, sobre el personaje favorito? Es que hay tantos buenos.
Muy difícil, muy difícil. Yo en este momento, no porque sea el preferido, sino porque es el primero que se me acaba de venir a la cabeza, el Capitán a la Triste, de don Arturo Pérez Reverte, ese espadachín de
Arturo Pérez
del
Reverte,
siglo de oro,
sí,
español.
Yo diría que Drácula es uno de esos personajes que se le queda a uno ahí inevitablemente dando vueltas en la cabeza.
Pues yo, igual que Luis Carlos, no tengo un personaje en este momento, pero el que se me viene a la cabeza es uno que a usted le gusta muchísimo, Luis Carlos, John Silver, el capitán.
John Silver, el largo.
El largo, del libro La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Tremendo personaje.
Tantos, Robinson Crusoe por ahí, o muchos les gustan más los liliputienses que el mismo Crusoe. ¿Cuál es su favorito? Cuéntenos, pónganse en contacto con nosotros. Recuerden que ahí está también el correo electrónico, historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co, para que ustedes nos puedan escribir sobre esta pregunta de hoy. ¿Cuál es el personaje de un libro que usted allá en su casa, donde nos está escuchando, más recuerda? Juguemos con las palabras, como siempre, con el señor Alexander Carreño. Bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, un saludo, Luis Carlos, Víctor, Liliana y, como es habitual, a todas las personas que nos acompañan a través de estas ondas sonoras todos los jueves en horas de la tarde. Yo me voy a sumar con el juego de palabras al personaje del día, porque yo tenía una gata ética, pelética, pelada, peluda, con rabo lanudo, que tenía tres gatos éticos, peléticos, pelados, peludos, con rabo lanudos. Si la gata no fuese ética, pelética, pelada, peluda, con rabo lanudo, los gaticos no fuesen éticos, peléticos, pelados, peludos, con rabo lanudo.
¿Se han preguntado qué es una gata ética?
Bueno, no, y les tengo que contar que esta, para sumarme al personaje del día, pero originalmente era un juego de palabras mucho más musical y era con una marrana. Una marrana ética pelética porrón pompón tuvo tres hijitos éticos peléticos porrón pompón. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que no? No. y ahí se las dejo.
La gata ética, pelética, pelada, es que dijo, ¿no? Ahí voy. Tres palabritas que me voy aprendiendo con estos juegos de Alexander Carreño.
Como la gallina perespelicicuespa. Sí. No. Bueno, eso solo lo dice Alexander.
Esas palabras que acá hemos intentado, hombre, y ya. En casa.
Pelipescuesicrespa.
Pelipescuesicrespa. La gallina pelipescuesicrespa. Apréndanselo también allá en casa. Como esta frase que siempre va rescatando por ahí para cada episodio, Luis Carlos Pacheco, señor, bienvenido a Historias en Alta Voz.
Andrés, muy buenas tardes a todos los oyentes fieles a su cita con Historias en Alta Voz. Un fuerte abrazo, Alexander y Víctor, acá en la mesa. Ustedes están recomendando historias clásicas, personajes clásicos que los relaciona uno casi que instantáneamente con cuentos de hadas, etcétera, etcétera. Les tengo un amigo que también recomienda lo mismo que ustedes. Fíjense, nadie más ni nadie menos que don Albert Einstein. Y mire lo que dice. Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas.
Bueno, sobre todo viniendo de un hombre que se dedicó a la ciencia.
A la ciencia. Miren la magia de esto.
A los números, a los cálculos, a cosas tan fácticas. Y él dice, no, léales cuentos de hadas. Creo que tiene mucho más valor, sobre todo, del personaje del que viene. Clásicos, hoy iremos resolviendo también eso de qué es un cuento clásico, cuál es una historia clásica, personajes clásicos, pues conozcámoslos o mejor recordémoslos aquí en Historias en Alta Voz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Alta Voz.
Bueno, usted preguntó, Andrés y compañeros, ¿qué era eso de clásico? Lo primero que se me ocurre es un texto, un cuento, un personaje que resiste el paso del tiempo, pero que además tiene múltiples versiones. Se acomoda a todos los tiempos y a todas las coordenadas geográficas. Les tengo uno de don León Tolstoy, conocidísimo, un gran narrador. Don Gabriel García Márquez dice de él que escribió la novela más importante del género, La Guerra y la Paz. Lo ama entrañablemente por eso. Pero les quiero compartir un cuento que seguramente ya han escuchado. La ratoncita niña de don León Tolstoy. Un hombre que caminaba por la orilla de un río vio a un cuervo que había atrapado a una ratoncita. El hombre le lanzó una piedra al cuervo. El ave soltó su presa y la ratoncita cayó al agua. De allí la rescató el hombre, que se la llevó a su casa. Como no tenía hijos, se puso a pensar. ¡Ah! Si esta ratoncita pudiera convertirse en una niña. Y la ratoncita se convirtió en una niña. Cuando creció, el hombre le preguntó, ¿con quién quieres casarte? Ella respondió entonces, con el más fuerte del mundo. El hombre se fue a la casa del sol y le dijo, Sol, mi niña quiere casarse con el más fuerte del mundo. Puesto que tú eres el más fuerte, cásate con ella. El sol le respondió, Yo no soy el más fuerte. Los nubarrones pueden tapar mi luz. Entonces el hombre fue en busca de los nubarrones y les dijo, Nubarrones, ustedes son los más fuertes del mundo. Cásense con mi hija. No, no somos los más fuertes. El viento nos hace emprender la fuga, le dijeron los nubarrones. El hombre se dirigió al viento y le dijo, Viento, tú eres el más fuerte del mundo, cásate con mi niña. El viento le respondió, Yo no soy el más fuerte, los montes me cierran el paso. El hombre fue a ver a los montes y les dijo, Montes, cásense con mi hija, ustedes son los más fuertes del mundo. Estos respondieron, El ratón es más fuerte que nosotros, porque nos roe. Entonces el hombre partió en busca del ratón y le dijo, Ratón, tú eres el más fuerte del mundo, cásate con mi hija. El ratón aceptó y el hombre regresó a su casa y le dijo a la niña, El más fuerte del mundo es el ratón. Él roe los montes le cierran el paso al viento. El viento hace huir a los nubarrones y los nubarrones tapan la luz del sol. Y el ratón quiere casarse contigo. Pero la niña contestó, Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo casarme con el ratón. Acongojado, el hombre exclamó, ¡Ah, si mi niña pudiera volver a convertirse en ratoncita! Y la niña se transformó en ratoncita, y la ratoncita se casó con el ratón. ¿Ah? Miren qué historia más bella y más clásica, efectivamente, ha estado en todas las épocas. Yo sé que mi compadre Alexander, hablando de versiones, creo que conoce otra versión. ¿Cómo vio ese cuento, compadre Víctor?
A mí me gusta muchísimo, pero yo tengo que confesarlo, me caso con la versión de Aquiles.
O sea, usted está adelantando.
Sí, sí, yo una adelantaba a mi época. Me quedo con la versión de Aquiles, me gusta muchísimo, la conocí por Aquiles, pero realmente es una historia que en ambas versiones lo entusiasma uno muchísimo.
Y escuchemos, Lili, aquí al compadre Alexander, y les tengo otro dato después de que nos comparta su versión.
Claro que sí, yo vuelvo sobre lo que decía Luis Carlos hace un momento, es el tiempo, ¿no? Y esos otros productos que se generan a partir de estas historias, cuando yo creo que llegué primero a la versión de Aquiles Nazoa. Sí, primero conocí esta edición bonita que está en las bibliotecas públicas de Caré, ilustrada, que se llama...
Con rima, además.
Ajá, que es musical, quizá por eso, porque no lo tengo acá, pero lo que les quiero compartir es lo que a mí se me ha quedado de este texto, que he leído infinidad de veces y muchas veces en esta misma actividad de hablar un poquito de lo clásico y de lo que se produce a partir de lo clásico. Entonces, de lo que me acuerdo del inicio del texto es algo así como, hace ya bastantes años, 200 años tal vez, por escapar de los gatos y de las trampas también, unos buenos ratoncitos se colaron en un tren y a los campos se marcharon para nunca más volver. Andando, andando y andando, llegaron por fin al pie de una montaña llamada la montaña Yo No Sé. Y entonces... dijo el más grande, lo que debemos hacer es abrir aquí una cueva y quedarnos de una vez, porque como aquí no hay gatos, aquí viviremos bien. Trabaja que te trabaja, tras de roer y roer, agujereando las cuevas, se pasaron más de un mes, hasta que una hermosa cueva lograron por fin hacer, con kioscos, jardín y guardas, como si fuera un chalet. Y por ahí va el asunto que después desemboca en esta misma secuencia de la ratoncita, con el viento, con las montañas, con las nubes y bellísima esta versión.
Oiga, compadre Alex, pero yo no sé si usted dijo el nombre de esta versión, que ya no es la ratoncita niña, sino la ratoncita presumida, ¿no? Hay un cambio allí en el título, pero esa, yo creo que es efectivamente lo que vos decís, esa musicalidad, lo que uno la lee la primera vez y se le queda pegada.
Bueno, y la última, una sugerencia para todos ustedes que están en sus hogares y los niños que les gusta tanto ir a las bibliotecas escolares, hay una versión más antigua o varias versiones más antiguas que la del propio León Tolstoy, y está como por Oriente. ¿Qué tal esa búsqueda maravillosa en las bibliotecas? Y la versión también es bellísima.
Liliana, ¿cuál versión prefiere usted? ¿Se queda con la clásica, con la versión de Lucho, o algo más contemporáneo como la ratoncita presumida de la que nos estaba hablando Alexander?
La ratoncita presumida es muy bella y creo que me conquista el corazón porque la conocí primero antes que la historia clásica. La conocí mucho antes que la de León Tolstoy, entonces esa es la que tiene mi corazón ganado.
Es un camino, sí, es que uno coge historias más nuevas y va llegando de ahí a las otras. Personajes clásicos, me encontré una canción que les gustará mucho, que se la saben, un pedacito al menos todos y todas, y que habla de un personaje clásico y suena así.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Estamos escuchando El Hospital de los Muñecos. Víctor, ¿usted se acuerda quién fue el que llegó al Hospital de los Muñecos?
Un personaje viejamente conocido por esta gente de aquí, viejamente amado por mí y reconocidísimo por toda la gente, Pinocho.
Pinocho. Lili, ¿usted sabe por qué llegó al hospital Pinocho malherido?
Porque un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó.
Y lo atacó. Es una historia que a mí me parecía muy triste. Yo había escuchado apenas un pedacito y luego habla de que Pinocho está muy grave y de que Pinocho tiene heridas también muy profundas, pero para el descanso de todos, pues se resuelve, ¿no? ¿Cómo se resuelve, Alexander?
Llegó el hada. protectora.
Llegó el hada protectora.
Y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía.
Oiga, pero es que póngale cuidado lo curioso de esta situación. Y esto se nos olvidó mencionar en el capítulo pasado que estuvimos a explorar un poquitico de Pinocho. Y es que Collodi quería matar a Pinocho en el, no recuerdo cuál es el capítulo, ¿no? El capítulo 16. Y fue tanta la algarabía de los niños frente al periódico donde trabajaba Collodi, las cartas que llegaron, que al señor Collodi le tocó resucitar a su personaje, y ahí es donde aparece la famosa Hada Azul. Y esta canción recoge en buena medida la muerte y resurrección de ese personaje tan querido, Pinocho.
Oiga, qué bella anécdota la que nos acaba de contar. Por ejemplo, yo sé que estamos hablando para niños, pero Sherlock Holmes también, en algún momento, su escritor lo mató. Y fue tanta igual la algarabía, ¿cómo iban a matar a ese personaje? Tuvo que resucitarlo.
Obviamente.
Sir Arthur Conan Doyle.
Cuando dices lo mató, es que escribió que el personaje
moría en la novela,
en la historia. Pero bueno, se toman otras decisiones. Estoy Cantando es el proyecto que interpreta esta muy bonita versión de El Pinocho, o de Pinocho, o mejor, como se llama la canción, El Viejo Hospital de los Muñecos.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Sí, Andrés, y en los recomendados de hoy, tengo una recomendación para todos esos profes, esos docentes, para que no le tengan miedo a leer los cuentos clásicos. Las versiones clásicas son hermosísimas y muchas veces no nos llegan. Llegan esos resúmenes de los resúmenes, esas versiones que le quitan la poesía, que le quitan la belleza que esos escritores clásicos le han impregnado a esas historias tan hermosas. Entonces, en esta vía, obviamente, ¿cómo no les voy a recomendar los cuentos clásicos de Hans Christian Andersen y los cuentos clásicos de los hermanos Grimm? Unos cuentos bellísimos, tienen unas ediciones hermosas, y si tenemos algún temor de compartirlos con nuestros chicos, porque a veces pueden ser extensos, entonces no importa, las podemos leer en varias sesiones, no tienen que leerse de una sola tacada. Entonces, por favor, no se pierdan la poesía que hay en los cuentos clásicos escritos por estos grandes compiladores.
Sí, Lili, yo creo que es fundamental que maestros, pero también los padres, empiecen a indagar un poquitico más sobre estos cuentos clásicos, ¿no? Hay un libro especialmente que yo le recomendaría a esos maestros que son estudiosos de la literatura infantil, pero también de la literatura universal, que se llama Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, del señor Bruno Bettelheim, donde habla sobre el poder de las historias, pero especialmente el poder de los cuentos maravillosos como elementos terapéuticos, como elementos a través de los cuales los niños muchas veces logran entender que esos conflictos, que esos pensamientos, que todos esos debates que se dan en torno a la niñez no son exclusivos de ellos, sino que sus héroes o los héroes de las historias logran de una u otra forma superarlo. Es un libro bellísimo que les recomiendo examinar a todos los estudios. Además de esta recomendación, también quisiera a los padres de familia pedirles muy solícitamente le echen una mirada a un bellísimo libro que ya es todo un clásico, llamado El Viento en los Sauces. Es un libro realmente hermoso, es un libro realmente maravilloso, tanto en las ilustraciones que trae, por ejemplo, editoriales como Anaya, como en esa historia del señor Kenneth Graham, El Viento en los Sauces. Bellísimo, no se lo pierdan.
Bueno, y yo quiero recomendar la tarde de hoy, a propósito de lo que nos comentaba Luis Carlos de esas génesis ocultas, cuentos populares chinos y cuentos populares rusos en unas ediciones muy hermosas que se encuentran en las bibliotecas de Anaya. Son relatos fantásticos que nos descubren otros personajes de la literatura no necesariamente muy conocidos, como las matriuscas, la Baba Yaga, que es la bruja rusa, y algunos otros relatos. Finalmente, también hablarles un poquito y recomendarles al señor Gianni Rodari con dos de sus libros, Cuentos por Teléfono y Cuentos para Jugar.
Bueno, y yo continúo entonces recomendándoles más libros. A mí me gustan los cuentos de los hermanos Grimm, pero hay uno que me fascina, Los Músicos de Bremen. Todos los que hay ahí son magníficos, pero este lo recuerdo especialmente de mis lecturas de infancia. Quiero recomendarles Cuentos por Teléfono de Gianni Rodari, y hay una versión de Siete Ratones Ciegos. pero Siete Ratones Ciegos tiene una versión bien clásica oriental. Entonces eso es lo bello. En la misma ruta que ustedes estaban diciendo que encontraron a la ratoncita niña por la vía de la ratoncita presumida, lo mismo con esta versión de Siete Ratones Ciegos para llegar a la historia clásica oriental.
Mi recomendación es para los niños y para las niñas. Todos estos textos que aquí hemos leído, vaya y dígale a su profesor, a su profesora, a la persona que los cuida, a sus padres, a sus hermanos mayores, que se los lean. Pinocho, todas las historias de las que hemos hablado en esto, El Viento en los Sauces, los cuentos clásicos, lo de Gianni Rodari, todo lo que aquí recomiendan mis compañeros y mi compañera Liliana, vayan y díganle a los maestros que se los lean porque la van a pasar muy bien con ellos.
Y a los niños y jóvenes que nos están escuchando, no le teman a esa palabra clásico. A veces nos despierta mucho temor, pero realmente cuando nos adentramos en ese universo, nos encontramos con un mundo del cual ya no vamos a poder salir jamás.
Recomendación también hasta ahora, no perderse el diálogo de Liliana Munera con un invitado, que mejor, es una invitada muy, muy, muy especial. ¿De quién se trata? Pues conozcámosla aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Andrés, y hoy como todos los jueves tenemos una invitada muy especial, una escritora genial. Ella es Mary Grueso y quiero que de una vez empecemos a conocer más de su vida, que ella nos cuente toda la magia de lo que hace. Hola Mary, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuando no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy maestra. Me gusta ser maestra. Me siento feliz de serlo.
Bueno, Mary, ¿y cuál es ese libro culpable de que te hayas dedicado a la escritura?
No podría decir que hay un libro culpable de que yo sea escritora. Para mí, yo puedo decir que lo culpable para que yo sea escritora es la tradición oral, porque es la que quiero perpetuar en el tiempo, ya no a través de la oralidad, sino de la escritura.
Bueno, Mary, todos tenemos un cuento infantil favorito, un cuento que nos ha marcado, ¿cierto? Pero más allá de esos cuentos tradicionales, ¿cuáles son esos cuentos de tu región que escuchabas cuando eras niña?
Los cuentos tradicionales que escuchaba de niña en mi región eran de príncipes y reyes, pero posteriormente escuchaba mucho sobre la tunda, el duende, el maravelí, el riviel, que son los cuentos que nos enseñan muchos valores que nos forman, sobre todo eran formativos esos cuentos.
¿Y por qué crees que es importante la presencia de libros y de lectura en los hogares?
Porque se introduce al niño a leer, a conocer mundos diferentes. El padre forma parte de ese proceso y estimula la creatividad del niño, se mejora el léxico, y empieza a conocer otros mundos y a crear sus propios a partir de lo que ha leído. Entonces, es una persona que tiene más competencia para hablar, la comunicación es más fluida y utiliza un vocabulario nada común, porque a través de los libros, a través de las explicaciones que le da el papá, va ampliando sus conocimientos y va siendo capaz de crear sus propios mundos a partir de lo leído.
Bueno, ¿y conoces versiones regionales de cuentos o de historias clásicas para niños?
La verdad no, porque nosotros manejábamos otras clases de cuentos. Teníamos sus cuentos, los mitos y las leyendas, que eran las versiones que teníamos nosotros acá en el Pacífico y las que nos hacían las veces de los clásicos.
Mary, ¿qué nos recomiendas para leer en familia?
Recomiendo a Paso a Paso de Irene Vasco, El Olvido que Seremos de Torabal Paciolince, Las Estrellas Son Negras de Arnoldo Palacios, Django el Gran Puta de Zapata Olivella y Océano de Elías Martán Góngora.
Bueno, cuéntanos un chismecito, algo de ti que los lectores no sepan.
Lo que yo creo que no he dicho es que yo era demasiado nerviosa. No podía hablar en público porque la voz me temblaba y al final no podía terminar. Por ejemplo, si iba a decir un poema, lo empezaba a decir y después la voz empezaba a temblar, pero temblaba horrible, que tenía que terminar, salirme del escenario porque no... no alcanzaba a terminar el poema porque nadie lo entendía. Tuve que luchar para superar eso.
Todos tenemos una persona así como clave en nuestro proceso lector que nos dio a leer cosas chéveres o que de pronto nos asustó, ¿cierto? ¿Cuál es esa persona clave en tu proceso lector?
En este caso yo colocaría dos personas clave en mi proceso lector. Primero, mi profesor de bachillerato, Luis Ángel Ledesma Orobio. Él incentivaba mucho a los estudiantes para que leyeran, y sobre todo literatura. Y mi esposo, Moisés Zúñiga Rodríguez, que también me compraba muchos libros y generalmente él no los leía, sino que como a mí me gustaba leer, yo tenía que leer en voz alta para él y para mí. Entonces yo leía y nos leíamos los libros los dos, pero de esa forma. Entonces él influyó mucho en mi proceso lector.
Mary, cuéntanos tu historia en Altavoz. Regálanos un fragmento de uno de tus textos.
Muñeca negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios. Y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo.
Muchas gracias, Mary. Por favor, envía un saludo a todos esos niños, esos padres de familia, esos docentes que nos están escuchando desde sus hogares.
Hola, yo soy Mary Grueso Romero y envío un saludo a los oyentes de Historias en Alta Voz.
Muchas gracias, Mary, por estar acompañándonos aquí en Historias en Alta Voz. Pero ustedes, oyentes, por favor, síganos escuchando, porque aquí tenemos más invitados, y precisamente los más importantes, que son ustedes, nuestros mejores invitados aquí en Historias en Alta Voz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Alta Voz.
Hola, mi nombre es Isaac Pinzón. Quiero saludar a los amigos de Historias en Alta Voz. El personaje del libro que más recuerdo es Willy el Mago, de Anthony Brown, porque le encantaba el fútbol igual que a mí. Al principio no lo elegían los equipos porque era muy pequeño y creían que no era buen jugador. Pero después de practicar y creer en sí mismo, descubre que es un gran jugador y lo llaman Willy el Mago. Y se convierte en la estrella del equipo. ¡Chao!
Amigos de Historias en Alta Voz, mi nombre es Diana Sofía Silva Castiblanco. Soy de Florencia, Caquetá, y para mí el personaje de un libro que fue el que más me gustó y me llamó la atención fue el gigante Bonachón, por su forma tan chistosa de hablar y su personalidad tan amable.
Hola, soy Gabriela Moreno. Un saludo a Historias en Alta Voz. Mi personaje favorito es Charlotte Usher de Ghost Girl. Es porque es como una chica que muere, pero igualmente quiere hacer lo que quiso hacer en su vida y no pudo. Entonces es bastante interesante.
Hola, amigos de Historias en Alta Voz. Mi nombre es Edir Sneider Tunduaga. Soy de Florencia, Caquetá. El libro que más me gustó y más me llamó la atención fue el libro de Charlie, la fábrica de chocolate, por esa forma tan divertida que es y por el personaje de los Oompa Loompas. Gracias.
Hola, amigos de Historias en Alta Voz. Soy Andrés David Sánchez, de Florencia, Caquetá. El personaje del libro que más recuerdo es Adolfo Quijano, por sus aventuras en Don Quijote de la Mancha y por su libro. Gracias.
Hola, mi nombre es Valerie Michelle Cepeda Landete. Les envío un caluroso saludo a Historias en Altavoz. De los libros que conozco, el personaje que más recuerdo es Moana, porque es una joven muy generosa, bondadosa, valiente, que nunca se rinde y que tiene espíritu aventurero, como lo demostró en su travesía por el mar.
Hola, soy Jerónimo. Mi cuento favorito es Antes del Meteorito. Mi personaje favorito es la tortuga. Y además me gustan porque son sabias.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Lo que más me gusta de escuchar a las personas, compañeros, compañera Liliana, allá en Medellín, es que cuando van diciendo los personajes uno dice, claro, este no lo tenía en cuenta, o venga a ver que este no lo he escuchado, y fíjense cómo nosotros aquí también vamos escribiendo en nuestra bitácora, en nuestro diario de lecturas, esos personajes que nos van recomendando los oyentes. Por eso nos encanta escucharlos, por eso nos encanta que nos envíen sus notas de voz, por eso los animamos, les insistimos para que nos escriban al correo electrónico contándonos lo que ustedes quieran. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. No lo alcanzo a apuntar, historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Nos encanta escucharlos y nos encanta leerlos aquí en Historias en Altavoz. Y también nos encanta escuchar música que nos ayuda a recordar los clásicos como este.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
¡Ay, ho!
¿Cuántos de nosotros no hemos cantado ¡Hai ho! ¡Hai ho! ¡Hai ho! ¿Ustedes se acuerdan quiénes cantaban esto? Compañeros, allá mientras en la casa van haciendo la memoria. Era un grupo, me voy a poner ya muy en la onda de Víctor. Un grupo de trabajadores. ¿Se acuerdan de dónde salían? ¿Quiénes eran? ¿Para dónde iban mientras cantaban el popular ¡Hai ho!
¿Los siete enanitos?
Si usted fuera uno de esos enanitos, sería gruñón.
No, yo sería uno de los más amables. Pues efectivamente, los siete enanos que cuando salían de la mina iban cantando alegremente camino a su casa. La primera versión, ojo, del cine, ¿no?, es de la década de los años 30, por allá hace muchísimos, muchísimos años, pero como otro cuento clásico, como dijo Luis Carlos, ha sobrevivido al tiempo y todavía hoy recordamos a Blancanieves y los siete enanitos y todavía recordamos esta canción.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y bueno, ahora que estamos con los clásicos, vámonos bien clásicos, Luis Carlos. Si yo le hiciera esta pregunta a Lucho y usted tuviera que respondérmela, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuántos años tiene Caperucita Roja?
Uy, no sé con exactitud, yo le pondría más de 300 años.
Ya tiene cédula.
Lucho, no está ni cercanamente tibio. Allá a Lili se le ocurre una edad a propósito de este personaje Caperucita Roja.
Pues no se me ocurre una edad, pero yo sé que debe tener muchísimos años porque sé que la han rastreado hasta en relatos tradicionales de Oriente, entonces debe ser muy viejita.
Efectivamente, Lili. Resulta que más o menos muchos historiadores datan a Caperucita Roja con más de 900 años, o sea que es una historia con bastante camino, pues, bastante recorrido en este universo de la literatura. Y resulta que efectivamente, Liliana, las primeras...
Y si Caperucita tiene 900 años, ¿cuántos años tendrá la abuelita?
Ah, no, imagínate vos. pues resulta, Lili, que además de esto, pues de lo antiquísima que es esta historia, como bien vos lo decías, sus orígenes muchas veces los han rastreado en la tradición oral china. Hasta allá llega este cuento de la Caperucita Roja, pero que, digamos, nosotros la conocemos por el señor Charles Perrault, publicada hace más o menos, como nos decía Luis Carlos, hace unos 300 años. En esta versión, pues, de la cual le voy a compartir a ustedes un pedacito. Dice así: Caperucita Roja, de Charles Perrault. Érase una vez una niña aldeana, la más bonita del mundo. Su madre estaba loca por ella y su abuela más loca aún. Esta buena mujer mandó hacerle una caperucita roja y le sentaba tan bien que en todas partes la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre coció unas tortas y luego dijo a la niña: «Ve a ver cómo se encuentra tu abuela, pues me ha dicho que está enferma. Llévale una torta y este tarrito de manteca». Caperucita Roja se fue enseguida a casa de su abuela, que vivía en otro pueblecito. Al pasar por un bosque, encontró a Maese Lobo, el cual sintió vivos deseos de comerla, pero no se atrevió porque en el bosque había unos leñadores. Le preguntó a dónde iba. La pobre niña, no sabiendo cuán peligroso es detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela para llevarle una torta y un tarrito de manteca que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le preguntó el lobo. «Oh, sí», respondió Caperucita Roja. «Vive pasando aquel molino que se ve allí, abajo, en la primera casa del pueblo». «Pues bien», repuso el lobo, «quiero ir a verla yo también. Yo iré por este camino y tú vas por el otro. Veremos quién llega antes». El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto y la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en perseguir a las mariposas y en hacer ramitos con las florecillas que encontraba. El lobo no tardó en llegar a casa de la abuela. Llegó y llamó a la puerta. «Toc, toc. ¿Quién va?». «Soy su nieta, Caperucita Roja», respondió el lobo desfigurando su voz, «que le trae una torta y un tarrito de manteca que mi madre le envía». La buena abuelita, que estaba en cama porque se encontraba malucha, le dijo: «Jala la clavija y caerá el pestillo». El lobo jaló la clavija y la puerta se abrió. Acto seguido se echó sobre la pobre mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no había comido. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esa primera parte de esta historia, Lili?
A mí me da como un poquito de pesar por el lobo, porque hacía más de una semana que no había comido y la abuelita debía estar como bastante huesuda.
Ya estaba bastante huesuda, pero aún así se la despachó toda. Pero mira cómo esta historia, Liliana, ha dado pie para muchísimas otras historias que se han ido contando a lo largo de los siglos. Yo no sé si vos conocés alguna de esas versiones.
Pues claro que sí. Y es que al ser Caperucita tan viejita y al pasar por tantos lugares, pues empezó en Oriente, recorrió Europa, llegó a tantas latitudes, en cada lugar tienen una versión y le hacen modificaciones chéveres. Yo precisamente vengo con un fragmento de la Caperucita de Roald Dahl, de Caperucita y el Lobo. Este fragmento que les voy a leer de Caperucita y el Lobo hace parte de una colección más grande que tiene Roald Dahl, que se llama Cuentos en verso para niños perversos, que hace como una reinterpretación de esos cuentos tradicionales y es muy chévere para chicos entre 8, 10, 12 años porque son reinterpretaciones muy divertidas, no tan moralizantes como las historias claras, sino como un poquito como con más de humor. Ya van a oír el picantico que trae esta. Entonces yo les voy a compartir solo un pedacito. Miren pues. En el tuyo ya el lobo se devoró la abuelita, ¿cierto? Entonces debe estar que llega Caperucita. Entonces vamos a arrancar de ahí. Llegó por fin Caperucita a mediodía y dijo: «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Claro, hijita! Son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto, el oculista, dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo, ¡qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo, ¡un cuerno! ¡O no sabes el cuento o tú me mientes! ¡Ahora te toca hablarme de mis dientes! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oye, mocosa! ¡Te comeré ahora mismo y a otra cosa! Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, pobrecita. ¿Sabes lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo esta mañana haciendo el bobo.
Una Caperucita muy, muy avispada, ¿no? Muy despierta, que no se deja convencer tan fácil, quizá como la de los cuentos clásicos.
Un poco, Liliana, en la línea de la Caperucita de Triunfo Arciniegas, ¿no? Que es bastante, bastante pícara y el lobito es más bien un lobito como poeta, como romanticón.
Hace poco, Liliana, hablábamos también, probablemente en el capítulo anterior, si la memoria no me falla, sobre cómo estas versiones también pues lo hacen, lo acercan a uno a las clásicos y bueno, arranca uno por esta que es un poco más tranquila, incluso tiene unos componentes de humor. Es una versión muy rica de oír, Lili.
Y es que es muy chévere todas esas variaciones que hace Roald Dahl, son muy chistosas. Por ejemplo, hay una en la que los tres cerditos le piden ayuda a Caperucita para que los libere del lobo, ¿cierto? Pues porque ya en el bosque Caperucita tiene fama y resulta que efectivamente Caperucita le ayuda a los cerditos con el lobo, pero dice después en unos versos que entonces la vieron no solo con un abrigo de piel de lobo, sino con un hermoso maletín de piel de cerdo.
Lili, y es hermana también de la versión de Gabriela Mistral, porque es una versión también en rima, en verso.
Así es, clásicos, ¿ya vieron? Son más divertidos de lo que podemos imaginarnos, son más tranquilos también para la lectura y podemos pasar un buen rato leyendo estas historias clásicas y con conociendo o recordando a estos personajes clásicos.
Historias en alta voz.
Para nosotros ha sido un placer, como siempre, acompañarles aquí en Historias en Altavoz. Recuerden ir a las bibliotecas escolares, recuerden visitar las bibliotecas públicas, recuerden visitar la biblioteca digital y disfrutar de todas estas historias. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.